del Evangelio según San Juan, capítulo 4, versículo 1 al 22. Cuando Jesús se enteró de que había llegado, a oídos de los fariseos, que él hacía más discípulos y bautizaba más que Juan, abandonó Judea y volvió a Galilea. Tenía que pasar por Samaria. Llega pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, cerca de la heredad que Jacob dio a su hijo José. Allí estaba el pozo de Jacob. Jesús, como se había fatigado del camino, estaba sentado junto al pozo. Era alrededor de la hora sexta. Llega una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dice: «Dame de beber». Pues sus discípulos se habían ido a la ciudad a comprar comida. Le dice la mujer samaritana: «¿Cómo tú, siendo judío, me pides de beber a mí, que soy una mujer samaritana?». Los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le respondió: «Si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice dame de beber, tú le habrías pedido a él y él te habría dado agua viva». Le dice la mujer: «Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes ese agua viva? ¿Es que tú eres más que nuestro padre Jacob, que nos dio el pozo y de él bebieron él y sus hijos y sus ganados?». Jesús le respondió: «Todo el que beba de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba del agua que yo le dé no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le dé se convertirá en él en fuente de agua que brota para vida eterna». Le dice la mujer: «Señor, dame de esa agua, para que no tenga más sed y no tenga que venir aquí a sacarla». Él le dice: «Vete, llama a tu marido y vuelve acá». Respondió la mujer: «No tengo marido». Jesús le dice: «Bien has dicho que no tienes marido, porque has tenido cinco y el que ahora tienes no es marido tuyo. En eso has dicho la verdad». Le dice la mujer: «Señor, veo que eres un profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar». Jesús le dice: «Créeme, mujer, que llega la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero llega la hora en que los adoradores verdaderos adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dios es espíritu y los que adoran deben adorar en espíritu y verdad». Palabra del Señor. Queridas hermanas, ¿de qué está San Juan? Pues nos da aquí otra catequesis preciosa acerca de la novedad de Jesucristo. Aquí Jesucristo es el agua nueva, un agua nueva que no es igual que la del pozo, de la del pozo de Jacob. Esta mujer estaba muy ufana de su agua, porque en ella habían bebido desde hace 2000 años los hombres y los ganados, desde el tiempo de Jacob, que les había dado este pozo. Y Jesús le dice: «Ese agua, aunque la bebas, no te quita la sed. Volverás a tener sed otra vez. Y tendrás que venir a buscar agua de nuevo. Yo me acuerdo cuando era niño y salía de la escuela en mi pueblo, que era más llegar a casa, lo primero que hacía mi abuela era mandarme con una cántara a coger agua del pozo, de la fuente. En mi pueblo no había pozos, todos son fuentes y ríos. A mí me fastidiaba, como no podéis imaginar, porque yo salía de la escuela, iba a casa a coger un rebozo de pan con un chocolate o lo que hubiera para merendar y marcharme a 200 por hora con los otros chavales a jugar. Pero siempre andaba por allí mi abuela, indefectiblemente. Y me decía, Chus, vete a la fuente, coge la cántara. Y de malísima gana, protestando, cogía la cántara y a 100 por hora, no estaba muy lejos la fuente. La llenaba, volvía a casa, la dejaba. En mi pueblo entonces no había agua corriente. Os estoy hablando de los años 40, 40 y algo, 40 y pocos. Entonces yo entiendo que a esta señora de Sicar le costara trabajo ir a buscar el agua a la fuente, al pozo. Y además el pueblo estaba a 800 metros, casi a un kilómetro. Y entonces, claro, era la hora sexta, es decir, las 12, pero las 12 del reloj del sol. Es decir, mediodía, lo que ahora son las 2 de la tarde, o la 1 de la tarde, depende, si es en verano o en invierno. Y entonces, claro, es una tierra también, un lugar de sol, donde le pegaría el sol aquellas horas. Jesús estaba sentado precisamente por la fatiga y el sudor del camino, y esa mujer llegó con su cántaro a buscar agua. Le costaría. Y Jesús le dice, ese agua que tú vas a coger, aunque te haya costado tanto el camino, ese agua no vale para nada. Ese agua, aunque la bebas, volverás a tener sed. Pero yo tengo otra agua. Ella le pidió, o mejor dicho, ella le discutió, pero va a ser mejor ese agua tuya que la que nos dio nuestro padre Jacob, con la cual hemos sobrevivido desde hace 2000 años ganados y hombres. Y Jesús le dice una frase preciosa: si conocieras el don de Dios, si tú conocieras el don de Dios, pues que, porque el agua del don, la vida del don, cualquier cosa del don es distinta a la natural. Una cosa es la sabiduría natural y otra es la sabiduría que te da el don. El don es el Espíritu Santo. El conocimiento, la inteligencia que te da el don es muy distinto de la inteligencia natural. Vosotras conocéis perfectamente, creo yo, los 7 dones del Espíritu. El consejo que te da el don es muy distinto del consejo natural. El consejo natural es un consejo, pues, que se basa en un cálculo de probabilidades humanas. El consejo del don, el consejo del Espíritu, es una iluminación de Dios. Este es el camino. Por aquí debes de seguir. Si una de vosotras tiene problemas de vocación, debe invocar el don de consejo. Porque el don de consejo es... El don de consejo no consiste en dar consejos a los demás. No es un don para aconsejar a los demás. También, pero secundariamente, El don de consejo es un don para estar tú bien aconsejada, para saber cuál es tu camino, para saber por dónde debes de ir. El don de consejo es un don que tienen los superiores para saber por dónde debe de ir la comunidad, por dónde debe de ir la orden, por dónde debe de ir la iglesia. El don de consejo nos guía en nuestros caminos. Si conocieras el don de Dios, habría que decir muchas veces, todo sería distinto. El don de ciencia, si conocieras el don de ciencia, no es la ciencia humana la que se trata aquí. Es esa ciencia que hace que de las cosas de este mundo tú puedas pasar a Dios. Tú puedas llegar a Dios, tú puedas descubrir a Dios. Y no solamente por una excursión que haces a la montaña y dices, qué bella es esta montaña, qué alta, qué preciosidad. Eso es sabiduría, eso es ciencia que diga. Pero el don te añade además el ver a Dios reflejado en la belleza de las cosas. Pero no solo en unas montañas, en tu vida, en tus acontecimientos, en lo que te pasa, ver a Dios. Ver a Dios en una enfermedad, ver a Dios en una dificultad, ver a Dios allí donde tú te estás rompiendo, ver a Dios donde no te gusta, ver a Dios en una hermana. El don de ciencia consiste en ver a Dios en una hermana. Si tú no ves a Dios en una hermana, te falta don de ciencia. Y si tú no ves a Dios en la comunidad, también te falta don de ciencia. Dirás, pero es que esta comunidad no es del Señor. Esta es una comunidad relajada. Esta es una comunidad que no guarda la observancia, la estricta observancia a la que estamos nosotras obligadas. Pero si tú tienes el don de Dios, ves a Jesucristo en la comunidad, aunque esté rota. Él te dará los ojos nuevos para ver eso. El don de piedad, si conocieras el don de Dios, el don de piedad, ¿en qué consiste el don de piedad? El don de piedad consiste en estar a gusto con las cosas de Dios, en sentirte bien en casa, en sentirte bien en el convento. Hasta los pájaros han encontrado un sitio y las golondrinas un lugar donde colocar sus polluelos. Tus altares, Señor de los ejércitos. La que recita eso y se siente a gusto en la casa de Dios tiene ese don de piedad. Y ese don de piedad es, el don de piedad ya como virtud, tiene que ver con la familia. El don de piedad es sentirse a gusto en tu casa. En la virtud de la piedad consiste en sentirse a gusto en tu casa, con tus padres, con tus hermanos, con tu ambiente, con tu alrededor. La virtud de la piedad es una virtud de familia. Pero el don es superior todavía. El don de piedad añade a la virtud la cosa relacionada con Dios. Es sentirte a gusto con las cosas de Dios. Sentirte a gusto en coro. Sentirte a gusto rezando. No estar pensando todo el tiempo lo mal que toca la organista y la citarista. Qué mal tocan. Si es que no dan la nota. Y claro, pues no puede salir bien. Por cierto, que tanto la organista como la citarista lo hacéis muy bien. Pero yo pongo un ejemplo por si acaso alguna, pues no le parece tan bien. El don de piedad consiste en sentirse a gusto, por obra del Espíritu, por obra del Señor. No por amistad con la citarista, por obra del Espíritu, es decir, Señor, me has traído a tu casa. ¡Qué magnífico son tus altares, Señor de los ejércitos! ¡Qué bien estoy aquí! Y cuando se tiene ese don, qué a gusto se siente uno rezando, qué a gusto se siente uno. No echas de menos para nada el mundo, no echas de menos para nada las cosas del mundo, sino que vives en el recinto sagrado. ¿Cuántas veces en la Biblia, vosotros sabéis muy bien, habla del don de piedad? El templo, tu templo, Señor. Allí habitas. ¿Cuántas veces nos dice el Antiguo Testamento? Nos habla del templo como lugar de la presencia de Dios. Si conocieras el don de Dios, nos dice hoy Jesús a nosotros, si conocierais vosotras el don de piedad, pues muchas veces no os fatigaríais tanto estando en casa, estando en el coro, sino que os agradaría muchísimo. Hoy el don de piedad es un don poco corriente. La gente del mundo generalmente no está a gusto con las cosas de Dios. Está más bien a disgusto. Van a misa los domingos, pero cuanto antes termine la misa, mejor. Si un cura se alarga un poco, si predica un poco más de la cuenta, se pone la gente crispada, se pone nerviosa, se pone de uñas, como los halcones, como las águilas, se ponen de uñas, querrían arañar al cura si pudieran. ¿Por qué? Porque nos ha quitado nuestro tiempo. No, es que no te sientes a gusto con las cosas de Dios. No te sientes a gusto. Te falta el don de piedad. Y si te falta el don de piedad, pronto vas perdiendo también hasta la obligación. Y al final pasan a disgustarte las cosas de Dios. ¿Cuánta gente hay hoy día que le disgustan las cosas de Dios? Que no quieren ni oír hablar. Rezar, y rezar tanto tiempo, y rezar tanto. Hay un vicio capital, de los 7 vicios capitales, que ahora lo llaman pereza, pero que está muy mal llamado, porque no es, la pereza no es vicio capital. Si tú por la mañana se te pegan las sábanas y tienes pereza, no estás haciendo un pecado capital, ni provincial ni local. Pero antiguamente al pecado de pereza capital le llamaban acedia. La acedia es un pecado ácido. Acedia viene de ácido, o ácido viene de acedia. Y es disgusto. Vosotros sabéis lo que es un ácido, ¿verdad? A mí me gustan los limones y están ácidos. Y los cítricos ácidos, pero a otros no les gustan nada. Pero lo ácido, ácido, es precisamente eso, lo que te disgusta. Y la acedia es disgusto de las cosas de Dios. Ese sí es pecado capital. Disgusto de las cosas de Dios. Y el pecado capital, ya a esos niveles, es un pecado, pues, si corresponde a lo contrario del don, es un pecado satánico. Que te mete Satanás, te inyecta contra las cosas de Dios. El disgusto, ya no hay quien te salve por ahí, porque estás a disgusto. Eso no existe aquí, estoy seguro, porque si existiera una acedia en esta casa, pues se marcharía pronto. Aparte de que no, el Señor no os deja llegar a eso. No os va a traer aquí para terminar en acedia. No, para nada. Pero conviene tener estas cosas claras para rogarle al Señor y orar, decir: Señor, dame el don. Y otros dones. No me voy a parar en esto porque no sé por qué he ido recitando alguno de los dones, pero es para explicar de alguna forma esto que decía la muchacha esta, la señora esta, o Jesús a ella: si conocieras el don de Dios, si supieras quién te pide de beber, tú le pedirías agua a él. Y entonces la mujer dice: Señor, dame de ese agua tuya. Porque el agua que yo daré, dice Jesús, se convertirá en el que la desee en fuentes, en un surtidor que brote hasta la vida eterna. Dame de ese agua. Yo deseo esa agua. Ella estaba como con ganas. Era una postulante, digamos. Pero no pasaba de postulante. Le faltaba la prueba. Pero bueno, postuló ese agua. Pidió ese agua. Y el Señor Jesús le dice: ah, tú quieres entrar más adentro. Quieres hacer el noviciado. Quieres someterte a la prueba. Pues mira, vete a tu casa, llama a tu marido y ven acá. Jesús, como veis, va directo. Y va directo a la vida de esta mujer y a la tuya. Que no estamos hablando de una señora de Sicar. Yo estoy hablando de ti, ¿eh? El Señor te está buscando a ti. Tú eres esa mujer de Sicar. Llama a tu marido y ven acá. Y tú dices: Señor, no tengo marido. Y dice Jesús: ¿que no tienes marido? 5 has tenido. Cualquiera de vosotras dirá: Señor, pero si yo no estoy casada, si yo soy monja, dirá el Señor: ah, pero yo te veo con maridos. Tú tienes maridos. Que no, Señor, que yo no tengo ningún marido. Sí, mira, y te los relata. Tú tienes este marido. Yo no quiero relatar los maridos de las monjas, porque me da vergüenza. Vosotras sabéis mejor que yo cuáles son vuestros maridos. Bueno, vamos a dejarlo en vuestras idolatrías. Vuestras idolatrías. Tu marido, pues, puede ser la música. Tu marido puede ser una hermana. Tu marido puede ser un orgullo que tienes. Tu marido puede ser un rechazo, una crítica que no cedes con ella para nada. Tu marido puede ser una distracción. Tu marido puede ser un sueño. A lo mejor sueñas todavía con el novio que tuviste. Tu marido puede ser, pues, el fontanero, yo qué sé, si vienen por aquí los fontaneros. Tu marido puede ser, yo no sé, dice el Señor, ven acá con tu marido. ¿Y quién de nosotros no tiene marido? ¿Quién de nosotros no tiene maridos? Y el Señor quiere entrar en tu vida, pero tienes que venir acá con tus maridos, acá. Porque el Señor podía haberle dicho a esta mujer: mira, vete a tu casa y expulsa a tus maridos de casa. Y después, pero no, hoy el Señor nos conoce muy bien. Y sabe que eso no. Porque si tú vas a casa y le dices a tu marido: te tengo que expulsar, tu marido se pone a llorar, se pone de rodillas, te abraza las piernas y dice: no, por favor, no me abandones, no me abandones, no me abandones. Y al final te olvidas del Señor del pozo y sigues con tu marido. Porque el Señor nos conoce perfectamente. No, ven con tu marido y preséntamelos. Preséntame a tus maridos, que yo haré de ti una cosa nueva. ¿Pero qué le pasó a esta mujer y qué le pasa a ti? Que te ha parecido demasiado. ¡Jo, con el profeta este! Veo que eres un profeta. Veo que eres un profeta. Y entonces la chica esta le hace un quiebro al Señor. Un pase, una manoletina, ya que estamos en Sevilla. Y le da un quiebro y le dice: Señor, Señor, tú eres judío y yo soy samaritana. Los judíos dicen que debemos adorar a Dios en Jerusalén. Y nosotros decimos que debemos adorar a Dios aquí, en el Garizim, que es donde adoraban. Los samaritanos nunca iban a Jerusalén, al templo. Tenían otro templo ellos, el templo del Garizim. ¿Dónde crees tú que debemos adorar? Y Jesús, muy inteligente, se dio cuenta del quiebro. ¿Os dais cuenta cómo le cambió el tercio al Señor? El Señor se estaba metiendo en su vida, y la vida es real. Es algo real. Y ella teorizó la conversación. Voy a hacerle una pregunta a este señor, a ver si me deja en paz de los maridos. ¿Dónde hay que adorar? Jesucristo no picó, claro. Porque hoy somos muy dados todos nosotros a eso. A teorizar. A charlar. Vamos al capítulo de culpas, vamos a la reunión de comunidad, vamos a donde sea. De maridos, nada. No sale absolutamente nada sobre los maridos de cada quien, de cada cual. Porque los maridos, menudo lío. Pero teorías, en todas las reuniones, abstracciones, conceptos a montones. El último capítulo de los dominicos de mi provincia tenía 200 y pico páginas. Dios mío, pero si el primer capítulo no tenía nada más que 10 líneas, pero iba al grano. Allá por el año 1587, cuando se fundó mi provincia en Filipinas. El primer capítulo, y el segundo y el tercero, tenían 15 líneas como máximo. Porque iban directos a la vida. Los frailes tienen que hacer esto, esto y esto y esto. Y ya está. Y vamos a por ello, y vamos a cumplirlo. Pero ahora, en el tiempo de las teorías, enzarzados en dónde se debe adorar al Señor, si en Jerusalén o en el Garizim, 200 y pico páginas tienen las últimas actas. Yo no sé las páginas que tendrán vuestras actas. No sé siquiera si tenéis actas, pero seguro que sí. Porque todos nos parecemos un montón. Seguro que sí. ¿Veis? Los maridos no se tocan. Los maridos en los conventos están muy encubiertos, tapaditos. Los tenemos en la habitación y algunas veces fuera de ella, pero sin que nadie se entere. O a lo mejor alguna íntima que comparte marido contigo. Alguna íntima. Pero generalmente cada uno vivimos nuestras cosas. Pero esto también se refiere a los hombres. Jesucristo ha hablado con una mujer, pero si hubiera hablado con un hombre, le hubiera dicho: oye, lo contrario de maridos, ¿qué será? Las mujeres, no. En castellano falta una palabra. Porque lo contrario de mujeres son varones, hombres, varones mejor. Pero nos falta una palabra que sea contrario a marido, marida, marida no pega. O bueno, no sé si pega o no, pero no se usa. Qué cosa, ¿verdad?
Esposa.
Consorte. Hasta en eso os escondéis, no tenéis ni nombre. No tenéis ni nombre para que no os ataquen. Los pobres maridos se las llevan todas. Sí. Bueno, pero está bien claro, ¿verdad? Esto vale también para los hombres, porque los hombres también tienen sus idolatrías, y para todos, somos exactamente iguales. O sea que aquí no hay problemas de desigualdad o estas cosas. No, no, somos iguales. Pero el Señor viene a nosotros. ¿Y cuántas veces teorizamos la vida, teorizamos la cosa? El Señor, esta mañana en el Evangelio, que claro nos lo decía, que muchos se encontrarán delante de Él al final y dirán: Señor, pero si yo he estado contigo en casa siempre, si yo te he tenido en la mesilla, si yo tenía un cuadro maravilloso, si yo lo tenía todo, todo. Hoy he salido donde el gran poder, y detrás del gran poder, aquí en Sevilla, hay dos o tres bares, que si lo vieran los de mi pueblo, yo no sé si caerían de espalda o se partirían de risa, pero todas las paredes están llenas, pegaditas de santos y de procesiones y de macarenas y de todo. Entraron dos extranjeros alemanes y yo les vi que se quedaron admirados. Decía él y ella, y señalaba, extrañadísimo. Y yo le dije: Heilige Woche, Semana Santa. Semana Santa. Y el Señor pues nos puede decir: tú has pasado muchas Semanas Santas, pero con maridos, y terminaste la Semana Santa con los mismos maridos, si es que no te echaste alguno más en esa semana. Y con maridos. Lo importante es que llegue algo que nos quite los maridos. Lo importante es que llegue un momento en que nosotros entreguemos los maridos. ¿Y por qué tienes que entregar los maridos? Pues porque tú le has pedido agua. Tú le has pedido el agua limpia, el agua que salta hasta la vida eterna. Tú le has pedido el agua del don. El Espíritu Santo te lo insinúa: mira, te quiero. Y yo quiero que pases tú a mis camarines, a mis cámaras íntimas, interiores. Yo quiero que entres en mi secreto, en mis secretos. Pero para eso necesitas verte libre de todas esas idolatrías, de todas esas ataduras. Yo quiero verte ahí. Y entonces necesitas naturalmente perder a tus maridos. Y el Señor nos lo va diciendo porque dice: mira, es que de ahora en adelante no adoraréis al Padre de esa forma. No está mal que hagas la Semana Santa, si te sirve, si es en espíritu y en verdad. Porque el Padre quiere ser adorado en espíritu y en verdad. ¿Y qué es adorar en espíritu y en verdad? es adorar en lo interior del corazón. Es dejar que Dios te quite los maridos, que actúe en ti. Dios es espíritu y los que adoran a Dios tienen que adorar en espíritu y en verdad. No quieren con todas estas cosas, con todas estas lacras o manchas. Dios quiere interiorizarte, llevarte al interior. Porque muchas veces cambiamos a Dios por fórmulas, cambiamos a Dios por obras, cambiamos a Dios por procesiones, cambiamos a Dios por cosas. Y esas cosas, pues, incluso cosas muy buenas. Figuraos, el año pasado le dio al Papa un cardenal ya emérito, que yo no me acuerdo del nombre, los ejercicios espirituales al Papa. Y llegó a decir cosas tremendas este cardenal. Como ya era viejo y emérito, le importaba todo. Y hablaba con libertad absoluta. Y llegaba a decir este cardenal que lo que llamamos valores cristianos hoy día se están convirtiendo en anticristos. Por ejemplo, las buenas obras. ¡Qué buena eres! La solidaridad. Obras que hacemos. Muchas devociones, muchas cosas. Y que están ahí, en las parroquias, filantropías, modos de, que muchas veces se dan en las catequesis, no se habla nunca de Jesucristo, se hablan de valores cristianos. Y estos valores cristianos, decía este cardenal, son anticristos porque se ponen en lugar de Cristo. Hemos secularizado la fe. Decimos que seguimos teniendo fe, pero una fe secular, una fe que ya no conecta con Jesucristo, una fe que por lo tanto no es viva, no está viva, no es en espíritu y en verdad, es en obras, en chismes, en parafernalias, es una fe de estructura, de estructuras, es una fe de valores, de consideraciones, de humanismos. Esos humanismos. Es una fe de New Age, como dicen, de nueva era. Una fe de que todo da igual. Lo importante es aparecer bien y ser bueno. Pero no existe la sangre, no existe Jesucristo, no existe la cruz. Eso hay que relegarlo a otra parte. No cabe dentro de las ideologías modernas, no cabe dentro del buen sentir y la percepción y la vivencia actual. Ahora somos más finos, estamos mucho más educados, ya no queremos esas cosas. Y los llamó anticristos, pues porque nos quitan a Cristo, nos roban a Jesucristo. Si nos roban a Jesucristo, pues no. Cualquier día la New Age, la nueva era, nos quitará hasta la misa. Y nos quitará la misa porque dirá que es la memoria de un sacrificio, es la memoria de una sangre, sangre de la nueva alianza. Y nos lo quitará. No podrá, por supuesto. Pero si pudiera, la quitaría. ¿Por qué? Pues porque no corresponde al nivel de sensibilidad. No es el feeling actual. No va por ahí. El feeling actual, o como dicen los japoneses, el kimochi. La misa no produce kimochi. Y diréis vosotras, ¿y qué es kimochi? Pues yo en el Corte Inglés he visto un perfume escrito con K que se llama kimochi. Pero no me gusta mucho. ¿Qué es el kimochi? El kimochi es un estar a gusto. El kimochi tiene algo que ver, yo creo, con el don de piedad. El kimochi es... Hay cenas que tienen kimochi y otras no tienen kimochi. Hay reuniones que tienen kimochi. Hay personas que tienen kimochi, otras no. Son muy desagradables, no producen kimochi. Hay situaciones, incluso decoraciones, que no producen kimochi. ¡Ah, oh, qué mal decorado está esto! No produce kimochi. De estos cuadros que tenéis aquí en esta sala tan impresionante, producen kimochi. Pues no lo sé. Ya sé, sí, es verdad. No, sí, sí, producen, pues no me voy a... No, sí, no sé si lo producen o no. La misa no produce kimochi. ¿Cómo que no produce kimochi la misa si Santo Domingo se pasaba la misa llorando? Más kimochi que ese, más feeling que ese. Feeling es una palabra que nos viene del inglés, pero es griega, filo. ¿Qué significa filotea? Filo, amante de Dios. ¿Qué significa filomena? Amante de la música. ¿Qué significa todas las palabras que en castellano se introducen o tienen el prefijo o sufijo de filo? Filosofía. ¿Qué significa que Sofía tiene feeling? No. Filosofía significa, pues sí, los amantes de la sabiduría. Filo es amante y Sofía es sabiduría. Filosofía, amantes de la sabiduría. La Eucaristía produce filo, produce el feeling moderno. Ojalá que nos produzca a nosotros ganas de estar allí. La Eucaristía, ganas de estar allí. Que nosotros cuando vayamos a la Eucaristía, vayamos como una samaritana limpia, de maridos, en lo que podamos, evidentemente. Y si tienes algún marido, no dejes de ir. No dejes de ir nunca, porque el más grande de todos tus amores se llama Jesucristo. Y te entiende, y te entiende, y te mete por donde te quepa su don, su gracia. ¿Qué sucedió con esta mujer del capítulo 4? Que parece se desencontraron, parece que no se entendían. Ella con su adoración, teorizando las cosas, y Jesús diciéndolo, no, en espíritu y en verdad. Pero cuando se marchó al pueblo, empezó a hablar a todo el mundo de que había descubierto. ¿Qué le pasó? Que ella estaba con sus maridos y su rollo, pero recibió algo. Recibió el don. Ni se enteró, pero recibió el don y después ya publicaba ante todos. El Mesías. He descubierto al Mesías. Me ha dicho todo lo que he hecho en la vida. Es un profeta, lo sabe todo. Y ella ya lo hablaba desde el corazón, ya lo hablaba sin maridos, o por lo menos lo hablaba con el don de Dios, y el don de Dios es superior a todos tus maridos. Cuando llegue el don de Dios a tu corazón, pues irán desapareciendo los maridos poco a poco. El Señor te dice, bueno, no me los entregas todavía, pero me los entregarás. ¿Os acordáis de San Agustín, que era muy lujurioso y tenía un marido tremendo, que era la lujuria? Y cuando el Señor le empezó a marcar con el Espíritu Santo, San Agustín veía que se convertía y quería convertirse, pero no podía dejar el marido, no podía dejar la lujuria. Y entonces decía: Señor, hazme casto, pero todavía no. Espera un poco, espera un poco. Hasta que nos cuentan las confesiones, una vez paseando por su jardín, oyó que alguien, un niño o una niña, cantaban una canción. Y dijo San Agustín: qué bonita esa canción, parece la canción del verano. Y se acercó y era un niño que estaba cantando algo de la Biblia de San Pablo. Fue y leyó. O del Señor le dijo: toma et leye. Toma y lee. Abrió la Biblia y le salió por donde estaba cantando el niño. Unas palabras que le traspasaron, que le taladraron y que le convirtieron. Le hicieron una criatura nueva y después ya decía: pero ¿cómo es posible? Esos maridos que no puedes dejarlos, esas adicciones que no puedes dejarle, si en realidad lo que hacen es quitarte la libertad, si en realidad, ahora que no lo tengo, estoy absolutamente bien, libre, a gusto. Era un fantasma lo que yo tenía. Mi marido era una fantasía. No es real. Como hoy día, ¿cuántas veces? Pues a las personas que fuman, que toman droga, que todas esas cosas, lo dejan y se sienten muchísimo mejor. Anda. Pero si era una opresión. Si yo creí que sin eso no podía, yo mismo he fumado. Y era párroco, y yo decía: pero ¿cómo voy a aguantar yo a la pelma de esta señora que me viene a ver al despacho y me está hablando 2 horas? ¿Cómo la voy a aguantar si no fumo algún cigarrillo? El cigarrillo me servía de refugio ante la pesadez de la señora. Pero después, cuando dejé de fumar, no lo echo de menos ni ante una señora. No lo echo de menos, para nada. Digo, qué bien, era una esclavitud. Era una esclavitud, simplemente una esclavitud. Y ahora me encuentro libre. ¿Cuántas esclavitudes tenemos? ¿Cuántas cosas? Que el Señor nos va sanando, nos los va quitando, para que podamos entregarle nuestro corazón y dejar que Él venga a nosotros, digamos, en todo su poder, en todo su amor, y con toda su gracia.